Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 27 de junio, Día Mundial de las Microempresas y las Pymes.
Yo quisiera una Europa en la que uno de sus pilares básicos a nivel normativo fuera el velar por los intereses de la pequeña y mediana empresa.
Bueno, es la voz de Gerardo Cuervas, presidente de Cepyme desde el pasado mes de enero. En España hay 2.882.000 pequeñas y medianas empresas, es decir, que tienen menos de 250 trabajadores y crean, entre todas ellas, el 66% del empleo total del país. De ahí que nuestra economía sea, junto con Malta, Bulgaria, Estonia y Letonia, la que más depende de toda Europa de este tipo de empresas.
Somos aproximadamente 20.000 víctimas que todavía seguimos viviendo, cada uno con unas afectaciones diferentes, con mayor o menor severidad, pero que necesitamos esa vigilancia porque nuestra enfermedad no se sabe cómo va a evolucionar.
Son las víctimas de la colza, un colectivo que 37 años después sigue sufriendo las consecuencias del síndrome tóxico que les provocó la ingesta de aceite de colza desnaturalizado con anilina. A principios de esta semana, el colectivo, que en Madrid suma unas 10.000 personas, es decir, la mitad de las víctimas residen en nuestra comunidad, recibía con mucha preocupación la noticia de que los farmacéuticos madrileños habían remitido una carta al gobierno regional advirtiendo de que si la comunidad no abonaba los 7 millones de euros que les debe en concepto de los medicamentos que están subvencionados y que requieren estos enfermos, iban a empezar a cobrárselos a ellos. Hoy parece que el Colegio de Farmacéuticos ha dado marcha atrás, pero de cualquier manera vamos a hablar con la presidenta de la plataforma de afectados Seguimos Viviendo para ver cómo está la situación a fecha de hoy.
¡El calor! ¡Ha llegado el calor!
Pues sí, ya está aquí la ola de calor y por ello hemos acudido a consultar al doctor Sánchez Martos, que nos va a dar unos cuantos consejos para que nos afecte lo menos posible, aunque ya les adelanto que el quid de la cuestión está en actuar con sensatez y no hacer el loco en las horas centrales del día. Bueno, es jueves y por lo tanto en Buenos Días Madrid pasarán como cada semana Miguel Aguado y su Ecología de Andar por Casa, que también se va a ocupar de explicarnos cómo mantenernos fresquitos en casa sin dañar el medio ambiente. Estará también Juan Luis Galiacho y su periodismo de investigación, Marga García y su cocina para gastroamantes, y ella, nuestra crítica de trailers.
Cueste lo que cueste.
Bueno, costar cuesta poco porque no le pagamos, pero aquí estará una semana más dispuesta a comentar a su forma, que también hay que decirlo, los trailers más emocionantes de las películas de estreno, y además llegará con regalo porque no sabemos a quién engañado, pero cada semana consigue unas cuantas entradas para el parque Warner, y las que le sobran después de intentar sobornar a diferentes profesionales del gremio cinematográfico para ver si consigue ascender a crítica de cine, las regala a los oyentes desde este programa, así que muy atentos a lo que nos vaya a contar hoy. Y en el ratito de oyentes, siguiendo con esta psicosis un tanto exagerada, también lo digo, de la ola de calor, os vamos a pedir vuestros trucos caseros para estar más fresquitos.
También podemos hacer como los antiguos egipcios y dormir mojado directamente.
Bueno, trucos que iremos escuchando al tiempo que charlamos con Natalia, que llega con un nuevo disco muy fresquito también, titulado Nada.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Que no sabemos si no es nada de nada o nada de nadar. Bueno, ella nos lo contará. 628-091-117, nuestro WhatsApp preparado para recibir trucos caseros, ¿eh? Los que utilizáis vosotros, que habéis descubierto, no sé, poneros una rodaja de pepino en la frente, por ejemplo, no sé, trucos caseros para estar fresquitos.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre cariño, que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no se convenció. Y bajo a mirarte el corazón. y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo, qué bendición.
El Within Center va a sonar hoy a República Dominicana. A las 9:30 se va a subir a su escenario Juan Luis Guerra.
Tus pasos, cariño, que los ríos salen de su cauce al contemplar tus ojos divinos, y un lucero no se convenció, y bajó a mirarte el corazón, y al mirarte dijo que no había visto luna llena más bella que mi bendición. Tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Buenos días, Madrid.
El aceite de colza adulterado provocó la mayor intoxicación alimentaria que recordamos en nuestro país y fue en los años 80, un síndrome tóxico que ha causado la muerte de al menos 500 personas, aunque todavía a fecha de hoy no hay cifras concretas, y que actualmente sigue afectando a 20.000 personas en nuestro país, a 10.000 aquí en Madrid. Y es precisamente en nuestra región donde existía la fuerte amenaza de que a partir de julio el Colegio de Farmacéuticos iba a cobrar los medicamentos a este colectivo si la comunidad no les paga los 7 millones de euros que les adeuda. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Carmen Cortés, que es portavoz de la Asociación de Afectados Seguimos Viviendo. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Eli, una vez más.
Una vez más, bienvenidos a este programa. Vaya susto, ¿no?, con este anuncio del Colegio de Farmacéuticos.
Bueno, es un susto más de los que habitualmente tenemos que sufrir las víctimas del síndrome tóxico. No es el único, desgraciadamente este ha sido uno de los importantes, desde los que estábamos avisando desde hace un año y medio y varias veces en la mesa multidisciplinar del síndrome tóxico de la comunidad. Pero hasta que las cosas, pues parece que no se ponen serias, nadie toma medidas. Y yo hago una pregunta: ¿nos imaginamos si todos los ciudadanos no pagásemos nuestros impuestos hasta que no nos sancionan? Pues esto es lo mismo. Las administraciones siempre tienen que esperar a que se les amenace para cumplir sus obligaciones y responsabilidades.
Bueno, hay que recordar, Carmen, que existe un real decreto ley que obliga a la gratuidad de los fármacos a los afectados por la colza. Aquí el problema viene porque la Comunidad de Madrid no ha pagado el dinero que debe a los farmacéuticos. Es así, básicamente, ¿no?
Sí, efectivamente, la Comunidad de Madrid, desde enero del 2018, que lo sabe y que se ha estado avisando, tenía que asumir esta responsabilidad y no la ha cumplido. No ha hecho ni ha tenido su partida presupuestaria, como hace con el resto de ciudadanos de Madrid. Y es simple, no somos diferentes. Ellos tienen que pagar la parte que corresponde, como de cualquier ciudadano madrileño, que la que nos corresponde nuestra, y el resto, hasta cumplir ese Real Decreto, lo paga el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Es claro y fácil de entender. Pero se quiere siempre entretener mucho y conseguir ganar tiempo. No es en esto lo único que nos entretiene la Comunidad de Madrid. Nos entretiene también con el Centro de Especialidad CESE Sur, que nos lleva entreteniendo muchos años y que también estuvimos encerrados hace poco más de mes y medio para que aclaren entre ellos y el Ministerio la petición del CESE Sur. Entonces siempre es entretener. Parece ser que después de 38 años todavía tenemos que seguir esperando,
peleando.
Y peleando y defendiendo unos derechos que están desgraciadamente incompletos desde el 81.
Carmen, ¿cuántos medicamentos tenéis que tomar los enfermos de colza?
Pues hay que ponerse la situación. No todos los víctimas del síndrome tóxico tenemos ni la misma patología ni las mismas necesidades. Pero partimos de que casi todos los que tenemos síntomas tenemos la necesidad de analgesia habitual. Y además de vitamina D y otras situaciones, pues como antidepresivos, para dormir, cremas para el síndrome seco. Eso es lo mínimo que habitualmente tenemos las víctimas después. Desgraciadamente tenemos a pacientes que tienen otras enfermedades mucho más graves, con un mayor coste, como la hipertensión pulmonar, como oncológicos, con otras enfermedades de grandes órganos que tienen necesitan medicación del extranjero, y eso es de un elevado coste económico. Pensar que todos nuestros órganos fueron envenenados, todos los órganos están tocados, desgraciadamente, a unos les afectó más a un determinado órgano y a otros y a todos lo neurológico.
Carmen, es verdad que nos acordamos de vosotros cuando se cumplen aniversarios, y normalmente aniversarios redondos, pero ahí estáis vosotros, seguís siendo un colectivo muy grande, 20.000 personas en toda España, son muchas personas, 10.000 en la Comunidad de Madrid, son muchísimas, y a fecha de hoy todavía sigue falleciendo gente por culpa de este síndrome.
Pues sí, desgraciadamente, como decía, la enfermedad más grave es la hipertensión pulmonar. Nuestra última víctima también falleció por la espera de un trasplante, doble trasplante pulmonar y de corazón. Y así estamos. Desgraciadamente, yo quiero decir y aprovechar tus micrófonos para hacer un llamamiento. El síndrome del aceite tóxico, las víctimas necesitamos descansar. 38 años ya es demasiado. Y necesitamos, como otros colectivos y otros problemas de cualquier índole, donde hay varias administraciones implicadas, un comisionado, y lo necesitamos con urgencia. Esto ha sido ya una de las últimas sustos como para que tengamos que seguir defendiendo las víctimas enfermas todas estas situaciones. Y estamos agotados, con lo cual yo desde aquí hago este llamamiento para el comisionado de las víctimas del síndrome tóxico, tanto a nivel nacional como a nivel de la Comunidad de Madrid. También lo solicitamos en la mesa, y como en la mesa solamente se miran, nos miran y no nos responden las personas que están en ella, pues primero hay un presidente en funciones, ahora estamos sin gobierno y seguimos esperando, y nosotros seguimos malviviendo. Cuando hicimos y pusimos el nombre de la plataforma, era como una voz para la sociedad. Les recuerdo, seguimos viviendo. 4 años después de la creación de la plataforma, tenemos que decir que seguimos malviviendo, y ya es hora. Yo desde aquí también quiero hacer algo, y quiero recordar algo muy importante. Tenemos muchos mayores, hay un problema social con los mayores, pero además si eres enfermo o enferma, porque somos más mujeres enfermas que hombres, del síndrome tóxico, vives sola, vives con pocos recursos económicos y vives enferma, una enfermedad crónica, degenerativa y con un futuro impredecible.
Porque esto... Carmen, perdona que te interrumpa un momento, ¿vosotros no tenéis una pensión específica por ser afectados del síndrome de la colza?
No, a diferencia de otros colectivos en los que el Estado sí que asume la responsabilidad, nosotros en los que además el Estado es responsable por una sentencia, no tenemos ninguna incapacidad por esta lesión que fue provocada. No. Desgraciadamente se abonaron unas indemnizaciones, como cualquier persona tiene una indemnización cuando pasa el proceso judicial, pero en este caso, de las que se nos descontó, desgraciadamente, más del 25% de esa mísera cantidad. Se dio esa indemnización y parece ser que esa indemnización fue el agua bendita que curó a las víctimas. Nada más lejos de la realidad. Y eso lo venimos reclamando. Hay que asumir una responsabilidad. Hay que asumir que vivamos con autonomía y no dependiente de la miseria de nuestra familia, de los que puedan y de los que no puedan.
Bueno, una vez que nos pagamos todos el susto a principios de semana con ese anuncio del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, parece que la situación en estos momentos puede aclararse, ¿no? Creo que hay convocada una reunión para la semana que viene entre Hacienda, Sanidad y el Colegio de Farmacéuticos de Madrid. ¿Vosotros tenéis noticia de esta reunión? Me imagino.
Sí, yo quiero decir desde aquí que el Colegio de Farmacia, desde el minuto uno, estamos en conversaciones con ellos, sabíamos que esto iba a suceder porque la Comunidad de Madrid, con la que yo también hablaba, con el viceconsejero Fernando Prado, pues eran los servicios jurídicos, esperamos de los servicios jurídicos, yo les pedí un documento, quiero ver el documento del servicio jurídico pidiendo al ministerio eso, no lo hay, ni ninguna carta, no hay nada, solamente ha habido entretenimiento. Por eso yo hemos entendido y el colectivo ha entendido que los farmacéuticos tenían que hacer esto. Entonces, ellos son una, son personas privadas que trabajan por un dinero y que además tienen, ellos no tienen la responsabilidad de nuestra medicación, lo tiene la administración. Y una vez más, pues entendimos y ellos nos aseguraron que después de forzar esta reunión, que será la próxima semana, que totalmente convocaban esta acción porque ellos lo que mejor querían era protegernos, pero que teníamos que entenderlo y lo entendimos perfectamente. Vuelvo a insistir, la responsabilidad no es de personas privadas, es la administración. Y yo desde aquí hago también un llamamiento al señor consejero en funciones, don Enrique Escudero, que por favor se siente con las víctimas del síndrome tóxico y que se siente también con todo el ministerio, porque tenemos pendiente el Centro de Enfermedades Raras. Y como lo tenemos pendiente y no se quisieron sentar ni unos ni otros, desde aquí hago este llamamiento. Si se quieren resolver las cosas de verdad, solo se resuelven hablando y hablando con todos los interlocutores, no utilizándonos a nosotros en medio entre unos dires y diretes.
Pues Carmen Cortés, se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Así que ahí queda hecho este llamamiento y estaremos muy pendientes de esa reunión que se ha anunciado que se va a celebrar la próxima semana para dar solución al problema de los medicamentos de los afectados por el síndrome de Colza, del que por una vez no nos hemos acordado solamente el día del aniversario, aunque por desgracia haya tenido que ser a cuenta de esta noticia. Carmen, que yo me comprometo a hablar periódicamente con vosotros, no solamente cuando haya aniversarios o cuando haya noticias malas, a ver cómo va este asunto y ojalá se resuelva muy rápido. Un abrazo muy fuerte. Carmen Cortés, portavoz de la Asociación de Afectados Seguimos Viviendo, afectados por el síndrome de la Colza. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eli. Yo desde aquí pido, al igual que ti, pues que todos los ciudadanos cuenten a sus pequeños, ya que no están en los libros de historia, que el síndrome tóxico existió en este país, que sigue existiendo, que no nos borren de la historia de este país. Muchas gracias, Eli.
Dicho queda. Un beso, Carmen. Hasta luego.
Chao.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Este verano descubre a Aquaman, el único show en el mundo con especialistas que darán vida a la lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde $29.90 online en Parque Warner.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
...en Onda Madrid.
descuento de sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
En la cafetera, y hace calor debajo de la higuera, y hace calor. Pregúntale a quien quieras, pregúntalo.
Bueno, pues ya estamos con esta ola de calor de la que nos vienen alertando desde hace no sé cuántos días. Hombre, hace calor, pero tampoco sufran ustedes en exceso, ¿eh? El calor es muy peligroso cuando uno hace el cabra. Es decir, cuando uno actúa con sensatez, pues no hay por qué preocuparse. Pero bueno, lo cierto es que la ola de calor la vamos a notar hoy más que ayer, pero menos que mañana, porque todavía nos quedan unos cuantos días por delante. Y en estos momentos tenemos hasta 32 provincias que han aumentado la alerta por estas temperaturas, que en otros países como Francia ya han provocado las primeras muertes por golpe de calor, que esto sí que es serio. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Jesús Sánchez Martos, al doctor Martes, para que nos diga primero cómo nos puede afectar y después a qué otras cosas puede afectar, porque no solamente el calor nos afecta a nosotros, sino a lo mejor algunos alimentos o algunos suplementos que tenemos que tomar y que necesitan un poco de fresquito para mantenerse en buen estado. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Lo has hecho muy bien desde la realización con esa canción que nos recuerda que la sombra no lo lleva. Así que lo mejor, como tú has dicho, el sentido común. Cuando las cosas se hacen con sentido común, tampoco es para asustar tanto.
Claro.
Sí asustan, evidentemente asustan las muertes, pero bueno, sí, hay que explicar por qué esas muertes. Las muertes que hasta ahora se han dado por las noticias que tenemos es porque eran personas mayores, seguramente con alguna enfermedad crónica, y por un cambio brusco de temperatura. Es decir, que lo primero que hay que hacer es, con sentido común, pues es que una persona que esté sufriendo pues un golpe de calor o que tenga muchísimo calor, que no se meta inmediatamente de golpe a la piscina o en una ducha de agua fría, sino que es mucho mejor hacerlo de forma paulatina y poniendo pues paños de agua fría en las muñecas, en la nuca, en la frente, en los muslos, y después pues rociarla con una ducha, pero de agua tibia, que vamos refrescando poco a poco, al revés, o como hacemos cuando tenemos a un niño con fiebre. Por tanto, como tú bien has dicho, cuando las cosas se hacen con sensatez, a mí no me gustaría que esto sirviera para asustar a todo el mundo, sino para dar consejos para prevenir todos los efectos que tiene el calor, que son muchos, no solamente en nuestro cuerpo, sino en nuestras mascotas,
claro,
los alimentos, las intoxicaciones alimenticias, etcétera, son muchas. Pero bueno, de todas formas, el primer consejo que yo tengo que dar a todos los oyentes es que con esto del calor no solamente piensen ustedes en el médico, en la enfermera, en el centro de salud, que sí, por supuesto, pero es que tenemos 2.871 oficinas de farmacia en la Comunidad de Madrid, 2.871, que desde hace años que firmamos en la Consejería de Sanidad un convenio con ellos. Anoche yo hablaba con el presidente de todos los del colegio de farmacéuticos, y todas las oficinas, absolutamente todas, tienen preparados los consejos para cualquier persona que vaya a la farmacia a comprar. Recordamos que la farmacia está al ladito de casa. Nos van a dar un folleto con todas las recomendaciones que podamos dar ahora, que pueda dar la televisión, que pueda dar la radio. Es decir, que tenemos profesionales muy cerquita para cualquier consejo. Y luego yo voy a dar un teléfono, si te parece, que es un teléfono gratuito. Un teléfono gratuito, de no estar atendido por máquinas, que esto es importante.
Pues sí.
Atienden personas, claro, claro, no te dicen.
Se agradece
mucho.
Si
tiene calor, marque el 1. Claro, es que si no te dicen, si tiene calor, marque el 1. Si tiene más calor, marque el 2. No. Aquí nos va a atender personas. Es el teléfono gratuito del calor, y es el 900 902-112. Repito, 900-102-112. Cualquier persona que llame ahí, oiga, mire, quiero hacer una pregunta. Tengo a mi madre o a mi suegra que tiene diabetes, ¿y qué puedo hacer? Bueno, pues te darán los consejos que tienes que hacer para evitar que se descompense, porque este es el riesgo, ¿eh? Uh-huh. El riesgo del calor, Eli, no es para ti, para mí, que también, si nos pasamos y hacemos el cabra, como tú has dicho, ¿no? Pero claro, si nos ponemos como un chaval de 20 años, claro, pone a jugar al tenis, como estoy viviendo, o al pádel a las 3 de la tarde, porque no hay pista libre antes, pues claro, luego puede aparecer hasta la muerte súbita. Eso es hacer el cabra. Pero yeah, si lo hacemos bien, lo importante son las personas más vulnerables, son los niños, nuestros mayores y también nuestras mascotas, ¿por qué no? Pues lo más importante es no pasear. Desde la 1 hasta las 5 de la tarde no se debería pasear ni hacer ejercicio, ni tampoco sacar a nuestro perro, evidentemente. Que no dejemos nunca, ni 5 minutos a una persona en el coche mientras que pasamos a comprar el pan o a comprar lo que sea, niños, mayores o las mascotas. Fíjate que ayer se publicaba un estudio que 5 minutos con el coche cerrado pues puede llegar a temperatura interior del coche a los 50-55 grados.
Claro, eso sí que es serio.
Claro, eso es una barbaridad. O que las personas mayores, pues que no estén solas durante, bueno, nunca deberían estar solas, pero mucho menos cuando estamos ante esta ola de calor. Y luego, bueno, pues es fundamental hidratarnos siempre, ¿verdad? Hidratarnos por fuera y por dentro. Por fuera, con esas duchitas de agua tibia, y luego lo vamos refrescando, como digo, y por dentro es que tenemos que tomar muchos líquidos. Aunque no tengamos sed, lo dicen todos los médicos, pero agua, leche, zumo, refrescos, gazpacho, que es una bebida genial, o el salmorejo, o las sopas frías tipo Michisuada, o tomar frutas con mucho agua como la sandía, el melón, o el plátano, que es muy rico en potasio y que evita los problemas de la deshidratación. Y luego, pues saber, todos tenemos que reconocer cuándo puede aparecer un golpe de calor, que es la complicación más grave de la ola de calor. Cuando llega ese golpe de calor en una persona, ahí sí que puede aparecer la muerte si no sabemos detectarlo a tiempo. Y sobre todo, ¿qué tenemos que hacer cuando estamos con nuestro abuelo, nuestro padre, nuestro hermano, o vamos en bicicleta y claro, estamos haciendo el cabra yendo en la bici con macho sol y una persona puede empezar a tener un golpe de calor? Pues lo más importante es detectarlo a tiempo y saber qué hacer en ese momento.
¿Cuáles son los síntomas de un golpe de calor?
Pues mira, sencillísimo, es una persona que empieza a tener un dolor de cabeza que va en aumento, que tiene mareos, que puede llegar incluso a perder el conocimiento, que tiene calambres en las piernas, esto es muy importante, que aparecen calambres en las piernas. Y esto muchos ciclistas, fíjate, lo confunden con la pájara. ¿Sabes qué es, no?
Sí.
Hacen una bici y entonces aparecen calambres en las piernas, empieza mareo, paras y dicen, no, es que tengo una pájara. No, esa pájara se está convirtiendo en estos momentos en un golpe de calor. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es evitar que vaya más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tumbar siempre a la persona. Pero tumbarla en una sombra, por favor, porque es que ayer concretamente en un canal de televisión salían las recomendaciones del médico para el golpe de calor, y bueno, sí, decía, hay que tumbar, pero y se estaba viendo, claro, es televisión, pero tumbarlo era en una piscina y al sol, pues no, hay que tumbar a la persona en una sombra, lógicamente, y levantarle las piernas para que toda la sangre de las piernas pueda volver hacia el corazón y al cerebro. No se puede hacer lo que mucha gente hace, no, te sientas y con la cabeza agachada. No, hay que tumbar a la persona en una sombra, levantarle las piernas, ponerle paños de agua fría en las muñecas, en la frente, en la nuca, en los muslos, y todo esto lo que va haciendo es que va reduciendo la temperatura de la sangre cuando va circulando por todas estas partes y vamos refrescando nuestro cuerpo por dentro, porque lo que ocurre con el golpe de calor es que la temperatura corporal, si pusiéramos un termómetro, estaría por encima de 38 o 39. Esto es lo peligroso. Y hombre, una recomendación que yo siempre doy, que vale 2,5 euros o 3 euros en cualquier sitio, lo pueden comprar, pero deberíamos de llevar todos en el coche, el botiquín nuestro, que es la manta térmica, ¿sabes? La que aparece en la tele cuando hay un accidente, tiene una parte dorada y una parte plateada, pues la manta térmica que cubrimos a la persona con la parte dorada hacia afuera para que se reflejen los rayos del sol y que no atraviese el calor. Y evidentemente, mientras que estamos haciendo todo esto, como pensamos que estamos ante un golpe de calor, llamamos al 112.
Claro, eso es fundamental.
Seguro que nos van a dar Claro, que nos van a dar recomendaciones de qué es lo que tenemos que hacer mientras que asistan los profesionales sanitarios.
Una cosa, Jesús, hay una cosa importante que yo creo que debíamos recalcar. Siempre pensamos, cuando hablamos de ola de calor, efectivamente en personas, pensamos en esos niños pequeños que no pueden hablar, que a lo mejor tienen sed y no lo reconocemos, o personas mayores que no notan, no tienen sed, pero se están deshidratando. Pero luego hay cuestiones en las que debemos fijar nuestra atención. Una, alimentos. Por favor, que nadie deje alimentos fuera de la nevera que necesitan refrigeración para mantenerse en buen estado. Y cuidado con los medicamentos también, ¿no? Porque los medicamentos, mucho medicamento con altas temperaturas, o bien se degrada o bien pierde efectividad.
Por supuesto, pierden efectividad inmediatamente con las altas temperaturas. Por eso los medicamentos tienen que estar siempre en un sitio fresco. Cuando los medicamentos están en un baño, que es muy frecuente, o en la cocina, pues están sometidos a altas temperaturas y al vapor del agua caliente después de una ducha, o al calor de la cocina cuando estamos con la olla.
Sí.
Por tanto, no debe de estar en una zona fresquita, bueno, alejado de los niños,
siempre
se dice en la parte alta alejado, y hay quien dice que en un armario cerrado con llave. No, porque en un momento determinado puedes olvidarte la llave.
Claro.
Y no sabes dónde está la llave, y esto ya ocurre a veces, ¿no? Pero sí en un sitio fresquito, separado, retirado de los niños. Y ya que dices lo de la sed, es verdad, porque hay muchos estudios que ya lo demuestran hace muchos años científicamente, los niños hasta los 2 años y medio, 3 años no tienen el reflejo de la sed desarrollado del todo. Pero las personas mayores, a partir además de mi edad, a partir de los 65, 66 años, empezamos a perder ese reflejo de la sed poco a poco. Y las personas de 75, 80 años, pues casi lo tienen desaparecido. Por tanto, a las personas mayores y a los niños hay que darles agua, aunque no tengan sed.
Obligatoriamente. Un vasito de agua cada hora, perfecto. ¿Eh? Y además les va a venir muy bien para todo.
Esta noche sabes que ha hecho mucho calor y mucha gente pues utiliza el aire acondicionado, que yo no voy a demonizar el aire acondicionado, pero sí un consejo. Miren, el aire acondicionado, pónganlo ustedes como máximo de temperatura fría, 24, 25 grados. No bajen de 24 grados nunca. 24, 25 grados mantiene una habitación, un salón, la mantiene fresquito. Y, por supuesto, mucho cuidado, porque a lo mejor no se han fijado ustedes, ¿hacia dónde van las rejillas de su aire acondicionado? Porque normalmente las ponemos hacia nosotros. No, no. Tampoco en el trabajo, tampoco en el estudio de radio. Las rejillas del aire acondicionado tienen que ir dirigidas hacia el techo, para que choquen y entonces llegue el aire a nuestro cuerpo, pero de forma indirecta. Y así evitamos los resfriados del verano, los problemas de dolores de las cervicales, de las lumbares. Podemos tener lumbalgia como consecuencia de esas temperaturas mientras estamos durmiendo, porque además te recuerdo que lo hablábamos el otro día cuando hablábamos del trabajo nocturno. Por la noche baja también nuestra temperatura, y si además de bajar nuestra temperatura corporal son las 4 de la mañana y tenemos el aire acondicionado a 21 o 22 grados, que es muy frecuente, pues entonces al final nos vamos a levantar por la mañana con un dolor
de
espalda o de cuello hecho polvo. No, la temperatura del aire máximo 24, y ustedes que si lo ponen en 25 grados notarán que enseguida, a la media hora, la habitación está fresca.
Muy bien.
Dices, bueno, pues solamente dígame si nos escuchan los políticos que ahora están ahí con sus consensos, en fin, que también nos pueden ayudar. Mira, yo pediría más fuentes provisionales en las ciudades, en Madrid, en Bilbao ya han puesto 7, así que bueno, fuentes provisionales. Creo que nos hacen falta fuentes para poder mojarnos y refrescarnos. Y las fuentes estas de agua nebulizadora, más sombras, más arboledas, y sobre todo, en fin, vamos en la carretera, que es como empezábamos con esa canción, y a mí siempre me ha llamado la atención que las áreas de descanso, no sé si estás fijado, áreas de descanso de las carreteras, que debería haber más áreas de descanso, creo que cuando paro no hay ni sombras ni fuentes. Entonces, ¿para qué descanso?
Pues ahí queda dicho. Y de paso, consejos, denuncias, en fin, todo por el mismo precio. Doctor,
todo por mejorar la salud de todos.
Exactamente. Bueno, pues yo creo que con esto estamos todos perfectamente preparados, que nadie se asuste, se puede salir a la calle, se puede ir en coche,
claro,
se puede
claro,
tomar una cervecita en una terraza. Hombre, no lo hagamos a las 3 de la tarde a pleno sol, pero con esos consejos, que son los mínimos y los que se adaptan a cualquier clase de lógica, pasamos por la ola de calor tranquilamente, que no es la primera ni la última que vamos a tener. Doctor Jesús Sánchez Martos, muchísimas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias. Y no te olvides, lo mejor para pasear,
sí,
que no es a esas horas que han dicho, pues es llevar un gorro, un sombrero, el abanico, uh-huh.
o un paraguas.
Un poquito de agua y un paraguas.
Claro que
claro
sí.
Que el paraguas no solamente es para el agua, sino también para el sol.
Muchísimas sí. gracias, Jesús. Muchas un abrazo gracias, muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de junio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redforddelacomunidaddemadrid.es.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este sábado, desde las 7 de la tarde, partido de vuelta de la final por el ascenso a Segunda B. Villarrubia, Alcobendas Sport.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Perse Kitchen.
¿Tecnología?
Perse Kitchen.
¿Diseño?
Perse Kitchen.
¿25 años de garantía?
Perse Kitchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Perse Kitchen en persekitchen.com. Perse Kitchen. Las mejores cocinas de Europa.
Hola, soy Juan.
Y yo también soy Juan.
En Fundación Juan 23 Roncalli queremos que se cumplan los sueños de las personas con discapacidad intelectual. Dona 1,20€ enviando el texto Yo soy Juan, sin espacios y con la Y mayúscula al 28014. Coste del mensaje 1,20€. Haz que se cumplan los sueños de Juan.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Son las 10:44 de la mañana. Seguimos en Buenos Días, Madrid. Es jueves, ¿no? No, no estoy yo bien. Es que hay días que... De pronto me desubico. No, es jueves y prueba de ello es que está con nosotros Juan Luis Galiacho. ¿Qué tal, Juan Luis?
Hola, aquí.
Con su periodismo de investigación.
Viendo cada día cosas más raras.
Pero cosas muy raras porque últimamente yo no sé lo que le pasa a los delincuentes, que todos hacen pasar por agentes secretos
sí.
Y tenemos un par de casos.
Bueno, sí.
De...
Aquí, precisamente en la capital de España, dos casos seguidos: el del pederasta que se hizo pasar por agente secreto y el último, el de la operación Kafka,
sí.
Que intentaba matar a su. Al novio
de su suegra.
Bueno, está bien pasándose por agente secreto.
Ahora los contamos. Empezamos por el del pederasta. Hablamos de un hombre que usaba sexualmente de menores simulando ser un agente secreto.
Y niños en torno a 12 y 13 años, ¿no?
Barbaridad.
Y durante muchísimo tiempo los tuvo engañados y luego les vino a decir que era agente secreto y que podía denunciar y hacer mucho daño a sus padres, con lo cual los niños se mantenían en silencio. Él se lo llevaba a un cuartito que tenía, en teoría para darle chucherías, y posteriormente, bueno, pues abusaba de ellos, ¿no? Y luego les amenazaba con que si decían algo, como era agente secreto, denunciaría a sus padres y le harían mucho daño a sus papás. Claro, los niñitos pues no denunciaban esto hasta que ya finalmente uno de ellos lo comentó a los padres y a partir de ahí surgió toda la investigación.
Bueno, en estos momentos me imagino que este tarado estará detenido.
Sí, efectivamente, fue puesto a disposición judicial y en estos momentos pues está en prisión, sí.
Hay que andar con muchísimo... Fíjate, Juan Luis, a mí me asombra la cantidad de pederastas que hay sueltos por el mundo.
Sí.
Porque no hay día en que la policía no desmantele una red de pederastas a través de Internet. O no nos encontramos con casos de estos, ¿no?
Sí, bueno, y no solamente eso, sino también de acosadores sexuales, ¿no? Uh-huh. Le comentaba precisamente a Clara, la productora del programa, uh-huh. Que precisamente una conocida mía el otro día sufrió durante, bueno, había sufrido durante 2 años un acoso de una persona que le vigilaba. Ella cogía el tren en Fuenlabrada y mantenía uh-huh. siempre las mismas horas de coger el tren y de vuelta, ¿no? Porque por su trabajo. Bueno, pues había una persona que durante 2 años la estuvo siguiendo y llevando hasta que dio con su coche, él se bajaba en otra estación diferente, pero al final dio con su coche, le ponía mensajes, etcétera, hasta que ya denunció. Pero claro, esta persona tuvo primeramente sus reparos porque está casada, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese miedo a denunciar, a decirle a tu compañero, oye, pues mira, hay una persona, claro, el compañero puede pensar y por qué y tal, uh-huh. ¿no? Hasta que ya decidió dar el paso y denunciarlo en comisaría 2 años, siguiéndola continuamente todas las mañanas en el tren, ¿no? Como obsesión, ¿no? Pues uh-huh. ese caso llévalo a cantidad de problemas de pederastia, de niños, de acosadores, de abuso sexual que estamos viendo muchísimos últimamente, ¿no? Este caso que hemos comentado de esta persona que cogía niños de 12 y 13 años con la excusa de que los llevaba a un cuartito a ver películas, etcétera, y luego, claro, los niños ante una presión decir de que es agente secreto y que va a denunciar a sus padres, pues se callaban totalmente, ¿no?
En fin, menos mal que por lo menos este está entre rejas de momento. Vamos con el segundo agente secreto. Este se hacía pasar por miembro del CNI.
Sí.
Y era pareja de una chica.
Sí.
Que a su vez tenía una madre y que tenía otra pareja.
Sí.
Y este impostor. Sí. Consigue convencer a la novia y a la madre de que hay que matar al novio de la madre para quitarle los órganos, sí. casi por una operación secreta.
Sí, pero claro, el importe eran 60.000 euros, ¿eh?
Que o sea, les daban...
La estafa fue 60.000 euros.
Ya, decir, ya, ya.
Que les daban, en teoría, por esos órganos, ya, si se los quitaban, ¿no?
Ajá.
Y entonces, bueno, pues en el fondo es que, bueno, yo no me puedo imaginar eso de cómo... Y luego la madre y la hija van a denunciar.
Sí, porque claro, cuando
evidentemente,
se dan cuenta...
en estos momentos están acusados dar de intento de homicidio, al menos, vamos. No sé,
pero vamos a ver,
o sea, pero vamos.
Este señor que se hace pasar por la CNI se compromete también a contratar a un sicario para que mate al novio de la madre.
Sí.
Les firma un contrato, pero es que esto es surrealista completamente. Un contrato escrito.
Sí, que además con un título que ponía ¿sí? documento privado.
Exacto. Las otras dos, tontas y malas, le adelantan 7.000 euros. El pájaro este, vamos, nunca se ha vuelto a saber de ella. Y las otras dos tienen la desfachatez de ir a comisaría a denunciarle. Oiga, que este señor, aquí está el contrato, se comprometía a matar a este señor y no ha cumplido. Pero esto es, no me extraña que le hayan puesto de nombre Operación Kafka por sí. surrealista, ¿no?
Por supuesto. Bueno, ya están detenidos y echados las tres personas, las dos, madre e hija, y el presunto novio de la hija y presunto miembro que iba a hacer ese asesinato, ¿no? Que iba a contratar el francotirador y que se ha llevado una estafa, vamos, es una estafa de libro.
Pero vamos, pero de libro cómico, además. Sí, sí. Vamos a ver. Estas
no
dos
me extraña los nombres de la policía cuando pone los nombres de Operación Kafka, que vamos, es surrealista, además, está a denunciar, vamos.
Bueno, nos reímos, pero yo me imagino que el pobre señor al que habían planeado matar y quitarle los órganos estará el pobre espeluznado, no. Claro. Dice, bueno, ¿qué gente es esta?
Y dirá, ¿con quién está? ¿No? Durante dos años.
Imagínate, con la novia, la hija de la novia, el novio de la hija de la novia. Bueno. Menos mal que esto era al fin y al cabo una estafa y no iba en serio, porque hoy en día francotiradores y asesinatos por encargo, esto ya lo hemos comentado.
Bueno, precisamente
en esta
has
sección.
Visto hoy, esta mañana mismo, han detenido a una banda muy peligrosa que tenía secuestrado aquí en el barrio Prosperidad a un argentino. No sé si lo habéis dado en el programa.
No.
Pues precisamente esta mañana ha sido detenida una banda muy peligrosa, han tenido que actuar los geos, que tenía retenido a un argentino. Uh-huh. En el barrio de Prosperidad, llevaba ya 7 días con ellos. Había pedido un rescate de cerca de 200.000 euros a su familia en Argentina. La familia se puso en contacto rápidamente con las autoridades argentinas, que a su vez se pusieron en contacto con la con las autoridades españolas, la fuerza de seguridad, y esta mañana han entrado los geos en esa vivienda del barrio Prosperidad y lo han liberado, ¿no? Y se trataba de gente especialista en precisamente en artes marciales, paramilitares, franceses, del este, etcétera. Estamos hablando de bandas que están situadas, desgraciadamente, y eso hay que decirlo, dentro de la capital de España.
Claro que sí, bandas muy, muy peligrosas.
Que actúan precisamente por eso, de francotiradores, secuestros express, ajuste de cuentas. O sea, no es la primera vez que contamos estas cosas, desgraciadamente.
No, y tampoco es la primera vez que nos tenemos que referir a otro tipo de bandas, a las bandas latinas. Fíjate que ha habido una temporada en la que apenas hablábamos de bandas latinas. Sí. Verdad que hace unos años hubo distintas operaciones, se desmantelaron, se cogieron a los cabecillas de los Latin King, de los trinitarios,
de los DDP. Sí.
Pero ahora parece que se recompone.
Bueno, vienen otra vez con motivo fundamentalmente de las fiestas, ¿no? Ya lo vimos en las fiestas de Móstoles y en las fiestas de las localidades aquí adyacentes a la capital de España, Madrid. Y bueno, y el otro día fue en el mismo Madrid, fue en la en Ciudad Lineal. Normalmente esta banda latina suelen acudir precisamente a este tipo de fiestas populares, ¿no? De barrios, de poblaciones cercanas, y ahí normalmente tienen sus ajustes de cuentas. Normalmente van a robar teléfonos fundamentalmente, y bueno, y también lo que pillan, ¿no? Y bueno, y luego existe precisamente ese poder entre unos y otros, y este tipo de peleas entre bandas latinas suelen acabar siempre con algún tipo de herido, porque normalmente utilizan machetes, utilizan todo tipo de arma blanca, y normalmente siempre acaban con cualquier, porque aquí aparte no hay un límite. Una vez que se meten en esa pelea, van a muerte, ¿no?
Pues sí, es verdad. Bueno, nuevo sospechoso en el caso de Madeleine McCann, pero madre mía. Pues
llevamos con ese caso ya,
nada.
Llevamos, precisamente ahora se cumple el aniversario también este verano, y bueno, ahora parece ser que aparece una nueva persona que creen las autoridades investigadoras del Reino Unido que podría ser una pista que le pudiera llevar un poco a quién fue el causante de la desaparición de Madeleine, ¿no? Pero bueno, son más de lo mismo. Estamos otra vez en reabrir de nuevo otra investigación, y yo ya a estas alturas, si te soy sincero, Eli, no le doy ya mucha credibilidad
¿no?
a las cosas. Ojalá,
ha pasado,
¿no?
tantísimo
ojalá
tiempo.
No, pero
a mí este caso ya me recuerda mucho como era el niño aquel, el canario, Jeremy.
Sí, Jeremy, desgraciadamente, pobrecito.
O el niño pintor de Málaga. También son casos que nunca se han resuelto, niños que han desaparecido y que nunca más
nunca.
Se ha vuelto a saber de ellos. También es verdad que un niño cambia mucho según va pasando el tiempo. Un adulto, pues vamos envejeciendo, pero más o menos conservamos la misma fisonomía, muy parecida, pero claro, un niño desaparece con 3 años, con 4 años, búscalo 10 años después. Es por lo menos visualmente es muy complicado reconocerlo,
sí,
¿no?
Y luego aparte que también se pierden las pistas, y ya una vez que, es que siempre lo hemos dicho aquí, ¿no? Es decir, la rapidez. O sea, las primeras horas son vitales siempre en cualquier tipo de desaparición. Cuando ya se pasa el tiempo, se pasan los días, ya cada vez es mucho más difícil en encontrar pistas fiables, ¿no?
De casa, sí. Bueno, tenemos un último asunto que es, por lo visto, hay otro testigo más, y ya van no sé cuántos, que sitúa a Mario, el exnovio de Nisa.
Sí, el crimen de Alcorcón.
El crimen de Alcorcón, ¿no?
Sí,
en el escenario.
Que fue apuñalada por Rocío La Golosina. Para precisamente, en teoría, por celos, ¿no?
Sí, por celos de una.
Y ahora lo que parece
novia
ser.
Hacia un exnovia.
Y se ha presentado una nueva testigo, en este caso una española que era novia también de Mario, porque por lo visto tenía cantidad de relaciones.
Vamos.
Este tenía el rapero, tenía relaciones. Y a todos les contaba que había estado en el lugar del crimen,
pues
y a todas
tonto,
les decía.
Entre otras cosas,
pues sí,
¿no?
Evidentemente.
Malo
sí.
Y tonto también,
pues sí,
este. O sea que al saco de los malos y tontos. que es un saco que cualquier día va a reventar.
Vamos, contar ahí de que he estado y que la cogí y que no sé qué y que la llevé y que fíjate cómo es Rocío y que Rocío tal, es decir, o sea que bueno, en estos momentos el fiscal y la jueza del caso de Alcorcón parece ser que bueno, quieren saber la verdad y no se descarta la posibilidad de que pudiera ser en un momento procesal Mario inculpado, es decir, investigado, ¿no? En estos momentos no, en estos momentos está en libertad, pero si la instrucción del caso a través de estas declaraciones de testigos protegidos pudiera llevar a que Mario estuvo en la escena del crimen y que hubiera podido participar o no, pero solamente el hecho de llevarla, pues hubiera sido ya vital de cara a posiblemente imputarlo, ¿no?
Muy bien, pues Juan Luis.
Y nada más, muy rápido, que a ver, sé que venga. Te gusta y te encanta.
Sí.
A las 11 de la mañana sale el cachopo de la cárcel.
Pero no puede ser. Sí. ¿Y a dónde va?
Va al juzgado de violencia número 6 de aquí de Madrid para comunicarle que se abre juicio oral contra él.
Y luego vuelve a la cárcel.
Y luego vuelve, pero ya se le comunica que hay juicio oral contra él. Y va a intentar que no, y va a decir de que hay de nuevo la mafia policial y quiere que se decreten en secreto las actuaciones y volver a declarar y una vez por todas señalar a quien ha matado a Heidi Paz.
Bueno, pues ya nos contarás, que tú tienes una línea muy directa con el cachopo. Ya nos cuentas la próxima semana.
Yo por eso no te puedo dejar ningún día de decirte algo del cachopo.
No, vamos, un clásico ya de esta sección. Muchas gracias, Juan Luis. Hasta la semana que viene.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues aquí seguimos, buenos días Madrid, como todo el mundo dándole vueltas a lo de la ola de calor. Eso sí, se las damos despacito para no sudar demasiado. Y hoy en nuestra sección Ecología de Andar por Casa, que nos trae cada semana Miguel Aguado, queríamos saber cómo hacer para estar fresquitos sin dañar el medio ambiente, porque una cosa no tiene por qué llevar a la otra. Muy buenas, Miguel.
Muy buenas. Y además también algo que no nos cuentan, un efecto de la ola de calor es que nos vamos a gastar más dinero en aire acondicionado, etcétera. Con lo cual, viniendo bien para el medio ambiente, vamos a ahorrar también dinero.
Bueno, podemos ir adelantando un poquito, luego seguiremos después de las noticias, pero...
Pues volver a algunos... Primero,
porque yo, por ejemplo, los aires acondicionados los odio. Ahí yo está. Lo siento por los fabricantes de aire acondicionado. No he puesto jamás un aire acondicionado nunca en ninguna de mis casas, nunca jamás, y en el coche... Ay, me cuesta muchísimo ponerlo.
Claro, fíjate, además, el 20% de los resfriados se producen en verano, que sería lo ilógico, porque pasamos, además es que no lo ponemos a una temperatura normal, lo ponemos mucho más bajo, con lo cual pasamos de mucho frío a un sitio que está a 19 grados y salimos a la calle y estamos a 40, eso no hay cuerpo que lo aguante.
Yeah.
Además nos cuesta, nos podemos gastar en estos días, a lo largo del mes si estuviéramos poniéndolo, unos 60 euros solo en aire acondicionado. Y un clásico, el ventilador, nos puede costar 5 euros, aparte de que es infinitamente menos perjudicial para el medio ambiente.
Claro,
mucho
lo que pasa
más
es que la gente dice, es que el ventilador no enfría, el ventilador remueve.
Claro, pero refresca, tampoco es cuestión de enfriar. Y hay trucos, incluso me guardo uno para después.
Venga.
Un truco para que además de remover, el aire esté fresquito.
Bueno, pues nada, trucos para no dañar el medio ambiente, para ser ecológicos también frente a las olas de calor. Por cierto, ¿hace mucho calor ahora en la calle?
Sí, hace calor. Porque, pero...
Todo es una panda de exagerados.
Por eso te lo digo, porque estoy escuchando a todo el mundo, qué calor, yo creo que nos lo hemos metido
estamos
en la cabeza.
Estamos asustando a la gente.
Hace
y no,
calor.
Perdona, que estamos en casi en julio, pues normal que haga calor.
Lo único es que esta ola se ha adelantado. En junio no la hemos tenido tan virulenta y tan fuerte desde 1975, pero que haga calor en verano es lo obvio. Tendríamos una conversación más larga si esta ola de calor fuera en enero.
Pues sí,
pero
luego.
Todo en su justa medida. Hace calor, debe hacer calor, tiene un perjuicio importante y tiene unas consecuencias, pero tampoco hay que exagerar, pues por la sombra, fresquito.
¿Y no tiene relación directa con el cambio climático? Sí.
¿Esta ola de calor aislada? No. Una ola de calor, no. Pero lo que sí que es cierto es que como se van adelantando las olas de calor, se va haciendo más largo el verano. Fíjate que ahora en el campo ya se habla de que se están agostando las plantas. Y como su nombre indica, esto era de agosto.
Era agosto, claro.
Entonces, se va alargando. Cada vez empieza antes el verano y termina más tarde. Las temperaturas son más altas. Y ocurre desde hace varios años, desde los años 2000, prácticamente cada año es peor que el anterior. Esto sí es una consecuencia del cambio climático. ¿Una ola de calor aislada? No. Porque ocurre igual que haya una fuerte nevada en enero. Tampoco.
Las olas de frío polar, vivimos de ola en ola, parecemos surfistas.
Claro, cada cosa tiene su momento.
Ajá.
La cantidad de ello y la virulencia o la fuerza que tiene sí empieza a ser un efecto del cambio climático. Pero una ola de calor aislada, estamos en verano.
Bueno, pues enseguida hablamos de cómo refrescar nuestra casa de una manera ecológica. Llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.